Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko, Ibaba, eta eskerrik asko bereziki Fatmari, ¿no? Hace pocos minutos nos han presentado y estábamos ya pensando en que en unos meses había que crear un proyecto en el que implicar a algunos músicos vascos, que la poesía estuviera presente. Bueno, es bonito confirmar que la poesía va a estar presente y que ese proyecto nacerá, así que Fatma, eskerrik asko. Eskerrik asko ziurrenik poetikari ere leku egin beharko zaiolako esperantzara kondenatuta gauzkaten horrelako gaiak jorratzeko ordua iristen denean, ez da? Eskerrak eman behar dizkiegu noski antolatzaileei, uste dut denek ere gaurkoan badaramagula etxera, ez? Gure Sahara herriarekiko hurbiltasun honetan, gure motxilan esperientzia, jakituria eta hausnarketa ezin aberatsagoak, ez? Horren bestez, uste dut oso garrantzitsua izan dela norbaitek momentu batean alako gai, eta gero galetuko diet, ez alako gai evidente bezain ez ezaguna, esango nuke, ez? Frankismoa, Mendebaldeko Sahara eta memoria historikoa ekuazio berean jartzen ditugunean, uste dut denok momenturen batean egin dugula, egia da. Baina norbait pentsatu zuen merezi zuela honi leku eta hausnarketa espazio zabal, sakon, mardul, eta batzutan mingarria egitea, eta horrexegatik antolatzaileei, nolabait Sahara herriaren borroka horretan bagauden, baina ekitaldi honen antolakuntzan egon ezkarenon izenean, uzten badia zuen, zorionak, eta eskerrik asko hau antolatu izanagatik. Azken kilometroetan ari gara murgiltzen, izan da maratoi txiki bat, gaurkoa, uste dut denoi utzi digula, kuaderno zoragarri honetan apunte gehiegi, buruan hausnarketa mordoa eta hurrengo orduetan guztia lurrera jetxi behar sentsazio hori, baina behondi jola lan horri guztiari. Azken kilometroetan ari gara murgiltzen eta Ebabak azaldu bezala, ordezkari politikoen txanda izango da, berriz ere argituko dugu talde parlamentari guztiek, legebiltzarreko talde guztiak gonbidatuta egon direla gaurkora, baina gaur Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialista ez direla gurekin egongo, nahi genuken, eurak gurekin egotea, baina balioan jarriko dugu daukaguna eta euren isiltasuna ere hemen bedi nolabait mainguru honen hausnarketaren giroan. Aurkeztuko dizkizuet, nire ezkerrean Diana Urrea, Euskal Herria Bildu Alderdiko legebiltzarkidea, arratsaldean eta ongietorri Diana. Erdian kokatuta, Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkidea da bera, Mikel Arrobarrena, arratsaldean eta ongietorri.
Arratsaldean.
Eta aurkeztuko dizuet, Sumar talde parlamentariko koordinatzailea, Alba Garziare gaur gurekin dugulako hemen, arratsaldean eta ongietorri, Alba.
Arratsaldean, eskerrik asko.
Eta hirurei galdera bat luzatuko dizuet, vamos a presentar a los tres, también en castellano, representantes de los grupos parlamentarios de Euskal Herria Bildu, EAJ PNV y el grupo Sumar en el Parlamento, y les vamos a intentar ubicar, o por lo menos que nos intenten contextualizar, cuál ha sido su experiencia respecto de los movimientos sociales pro-saharauis en Euskadi. Creo que en el día de hoy el marco estatal ha tenido un peso importante, inevitable, y en el que también, sin duda, nos iremos adentrando en los próximos minutos, pero no podríamos o no deberíamos perder de vista, creo que el micrófono se nos ha ido un poquito, aquí está mejor, ¿verdad? Que no deberíamos perder de vista que este es un lugar, esta es una nación que ha tenido muchísima, muchísima vinculación con el pueblo saharaui y que todos esos movimientos sociales han tenido que alimentar de un modo u otro a nuestros representantes políticos, a los representantes políticos de sus grupos aquí en Euskadi. Así que me gustaría, Diana, Mikel, Alba, vamos a ir modificando un poco el orden de respuesta para que no sea constantemente una ola que nace aquí y muere allá, pero que nos contéis, en este caso sí en el sentido de la ola, Diana, ¿cuál ha sido vuestro vínculo con estos movimientos sociales y qué peso han tenido la sociedad civil y algunos de los movimientos sociales que hoy están aquí, incluso los que no están hoy presentes aquí, en vuestra labor política y en vuestra forma de entender la causa saharaui desde vuestra actividad política?
Bueno, lehenengo eta behin arratsaldeon guztioi eta mila esker. Mila esker gonbidapen honengatik, oso egun garrantzitsua. Nik uste dut memoriarako ekarpen oso kualitatiboa ematen duguna gau. Eta benetan mila esker, bestelaniaz egungo dugu. Bueno, no puedo evitar emocionarme viendo a compañeras saharauis que nos han acompañado en esta lucha, porque efectivamente, como tú decías, Íñigo, ¿no se oye? ¿Está en chuten?
Está aquí. ¿Entzuten dela? Tamainan, eurak entzuten dutela eta guk ez, ezta? Zuek entzuten duzue?
Bai. Ah, vale, perfecto.
Bai, guk ez du gehi egin zuten, baina eurak bai.
Perfecto. Efectivamente, como tú decías, Íñigo, la lucha del pueblo saharaui, la lucha del pueblo vasco de Euskal Herria ha sido, desde luego, una constante. Somos pueblos hermanados, pueblos que queremos decidir libre y democráticamente nuestro futuro y pueblos con un contexto histórico que, sin duda, ha marcado el devenir de lo que somos a día de hoy y de lo que aspiramos a ser. En primer lugar, me parece que es muy importante hacer mención a lo que está pasando hoy aquí, y es un verdadero ejercicio de reparación en sí mismo, de inicio de un proceso de reparación para las víctimas del franquismo saharauis y también para las víctimas del franquismo que no han nacido en el Sáhara Occidental, vascas y vascos, porque desde luego el reconocimiento de este espacio y el acompañamiento que se ha dado para mí es una cuestión muy, muy, muy relevante. Y creo que puede marcar, sin duda alguna, un punto de partida para continuar en este trabajo y en esta lucha por la verdad, por la justicia, por la reparación y por las garantías de no repetición. Y también, en definitiva, por ese derecho inalienable a la libre autodeterminación y a la independencia de nuestros pueblos. El pueblo saharaui ha sido, desde luego, un pueblo al que hemos acompañado y nos hemos acompañado mutuamente, pueblos hermanos, históricamente, y desde la institución así ha tenido un reflejo, y desde las calles ha tenido un reflejo, y desde todos los marcos, entendiendo que el Sáhara para nosotras es un pueblo hermano y un pueblo al que un día visitaremos cuando sea libre con todo orgullo. Mientras tanto, seguiremos visitando esos campamentos en un territorio que no les pertenece, porque el territorio que les pertenece está ocupado ilegalmente de manera sistemática desde hace más de 50 años por el miserable régimen marroquí. Y esto es muy importante seguirlo diciendo con nombres y apellidos. Y aquí, en este espacio, desde esa institución, nos hemos encontrado en diferentes momentos. Estoy viendo, no puedo evitar, a la querida Galia Jimmy. En 2013, cuando estuvimos en los territorios ocupados, que pudimos entrar, la gran suerte de poder entrar a territorios ocupados y ver ese genocidio y ver ese régimen de apartheid en primera mano, en primera persona, porque ya conocíamos los campamentos, conocíamos territorios liberados, pero no conocíamos desde dentro lo que pasa en los territorios ocupados. Y cuando entras, sales de allí, desde luego, no queriendo tomarte ni un café, ni en Rabat ni en Casablanca, mientras esperas el vuelo de vuelta. Y esto es una realidad. Y por eso, desde luego, el primer reconocimiento es para vuestra lucha, para la lucha que sois las verdaderas representantes de este pueblo.
Eskerrik asko, Diana. Mikel, zure txanda, aipatu bezala, pixka bat, zein izan den esperientzia hori, mugimendu sozialekin, Saharan aldeko euskal borroka horrekin, eta nola eragin duen zure jardun politiko?
Bai, erantzun horretik, zorionak antolatzaiei, itxasan duzak, ez dakit ze WhatsApp taldetan esan zuen, kariño handiz antolatu zutela, eta benetan somatzen da kariñoa, eta ofizioa ere, ezta. Beraz, zorionak egoan, Euskal Fondoa, eta Bilboko udala ere tartean ibili da, zorionak denoi. Eta eskerrik asko gonbidatzearren. Bueno, nire esperientzia personala horretaz galdetzen diguzu, nos pregunta sobre nuestra experiencia personal, que es una pregunta que acabas de incluir. Entonces, bueno, tengo que... Bueno, mi padre fue fundador de la ONG Cañavera, que, bueno, pues lleva 30 años funcionando en... A él no le gustaría que dijera esto, pero como no me va a vivir, pues lo digo. Que lleva 30 años funcionando en Elorrio, es previo a la fundación La Juat, que es la que trae chavales del Sáhara y demás. Y cuando La Juat no existía, yo tengo la retina, por ejemplo, puse un camión de lona muy largo en la plaza del pueblo recogiendo comida para llevar a los campamentos. Luego, en Elorrio es trendy, es muy a la moda el jersey de la Ayuat. O sea, tenemos muchos recuerdos desde muy jóvenes de ayuda al Sáhara, incluso previo a la fundación de la Ayuat. Y como mi padre era profesor de caligrafía, pues él, su labor en la ONG Cañavera era hacer las pancartas. Entonces yo recuerdo en casa, por ejemplo, en el salón de la casa, extendido así, una pancarta que ponía Sahara Ensat, Janari Bilketa, ¿no? Recogida de alimentos para los campamentos del Sahara. Y eso, me preguntas por mi recuerdo personal, yo diría ese.
Es que ricasco, Miquel, vamos a poner sobre la mesa que efectivamente esta y algunas otras preguntas no estaban en un guión muy, muy reducido que se les ha hecho llegar, porque efectivamente queríamos que hubiera algo de preparación y algo de naturalidad también en esta última mesa de la jornada. Alba, te va a tocar a ti también responder a esta pregunta que no estaba en guión, aunque os he dado algunos minutos previos al arranque de esta mesa para que pudierais recordar cuáles son un poco vuestros vínculos con esos movimientos sociales pro-saharauis y, como digo, cómo han influido un poco en vuestra forma de hacer política.
Ba, bueno, lehenik eta behin arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko antolatzaileei eta bueno, eskerrik asko zuei hemen egoteagatik. Ha sido un atraco esta pregunta, pero es fácil de responder en realidad, porque yo creo que si ponemos en el centro a la sociedad civil organizada en Euskadi, yo creo que todas somos conscientes de que es una sociedad civil organizada y no organizada, ambas, que empuja siempre, ¿no? Que si nos ponemos a hablar de la lucha del pueblo saharaui, incluso en los momentos en los que antes lo comentaba algún compañero, ¿no? Incluso en los momentos en los que los medios de comunicación no prestaban ningún tipo de atención a esta causa, la sociedad civil aquí en Euskadi sí le prestaba atención. Recientemente lo hemos visto con otras luchas, ¿no? Hemos visto cómo en Euskal Herria al completo la gente se ha tirado a las calles con otras causas, como puede ser el genocidio en Palestina. Y creo que es importante reconocer y poner en valor que la sociedad civil empuja siempre y que nosotras desde la institución, o por lo menos desde el grupo político que yo represento aquí hoy, Sumar, tenemos claro, y creo que estamos de acuerdo, ¿no?, de dónde venimos, para quién estamos en las instituciones y qué queremos construir en ellas. Y no hablamos, por tanto, desde la distancia, no hablamos de oídas en este tema. Creo que todas podemos hablar de que en Euskadi hay una trayectoria compartida, hay una trayectoria de solidaridad internacionalista en relación al pueblo saharaui y hay sobre todo una coherencia ética con el pueblo saharaui. Y si precisamente hoy podemos estar hoy aquí hablando de memoria democrática, que luego abordaremos un poco más, ¿no?, porque a veces para algunas personas y algunos partidos parece que es memoria casi democrática, ¿no?, parece que es un cachito, parcial, no toda. Si podemos estar hablando de memoria democrática hoy es precisamente porque la sociedad civil en Euskadi y en otros muchos lugares ha empujado para que esto se dé. Porque si tuviéramos solo que, si solo pudiéramos, digamos, hacerlo con lo que los medios en muchos momentos interesa o con lo que a algunos partidos les interesa hablar, pues desde luego no hablaríamos de memoria democrática. Por lo tanto, yo sí que quiero poner en valor, ¿no?, a esa sociedad civil, insisto, de la que venimos y para la que estamos en las instituciones, que nunca ha querido normalizar el abandono al pueblo saharaui y desde luego ni ha querido normalizarlo, ni lo ha normalizado ni lo va a normalizar.
Es que ricas, Alba. Bueno, vamos a entrar un poco en materia. Miquel, vas a arrancar tú con la ronda de respuestas. Llevamos reflexionando sobre este tema durante toda la jornada, creo que ha habido mucho que pensar, mucho de lo que a veces probablemente flagelarnos también, pero os tengo que preguntar si creéis efectivamente que los casos de víctimas saharauis del franquismo debieran estar amparadas por esta ley de memoria democrática, y creo que más importante que esta pregunta, la que sigue, que es cuál es la responsabilidad del Estado español, cuál es la vía para que esto se materialice.
La respuesta a la pregunta es un sí rotundo. Hemos escuchado a juristas de prestigio, hemos escuchado a Carlos, a Gemma, a Islam. Me ha gustado mucho la intervención del presidente o director, no sé cuál es el cargo, de presidente de Afedepresa. Me ha gustado mucho porque, bueno, nos ha explicado de una forma muy clara el entuerto que existe cuando la Audiencia Nacional aplica la legislación internacional, que es la precedente y la que mejor describe la realidad, al menos hasta hace pocas semanas, ¿no? Y una legislación que en el Congreso corre en paralelo para ir limitando la responsabilidad del Estado en lo concerniente a su antigua colonia. Bueno, yo creo que esa es un poco la descripción más clara, ¿no?, de las dos carreras que tenemos corriendo en paralelo. Yo creo que hay dos batallas, ¿no? Una es la batalla grande que hay que librar en las instituciones, en Naciones Unidas, en el Tribunal Europeo, y después hay batallas que a lo mejor no son la batalla final, no atacan la causa misma del conflicto, pero que sí atacan las consecuencias nefastas del conflicto, como pueda ser, por ejemplo, la nacionalidad, ¿no? El otorgamiento sistemático o sistematizado, otorgamiento de nacionalidad española a los saharauis que vivían en la época previa, bueno, al abandono, ¿no?, del Estado español de aquellas tierras, ¿no? Yo creo que, bueno, se han dado pasos en el Congreso, yo creo que son muy positivos, y creo que es una batalla que en el corto medio plazo hay que librar con intensidad, ¿no? En paralelo, por supuesto, que todos estos juristas peleen en todas las cortes internacionales y que eleven esto a cuantas cortes discutan del tema, pero creo que ambas batallas han de librarse porque las consecuencias negativas las estamos viviendo hoy, ¿no?
Eskerrik asko, Mikel. Uste dut hemen azpimarra egitea garrantzitsua dela, ez gaurko ideien artean hori geratu zaigulako, ez? Bide judizialaren amaiera bera garrantzitsuena baldin bada ere bideari garrantzia ematea, eta bide judizial horretan ematen diren urratsak ere balioan jartzea. Alba, la primera pregunta que acabo de realizar a Mikel te la vamos a hacer a ti también. Bueno, desde dónde y cómo la responsabilidad política del Estado español se puede materializar para ese reconocimiento.
Bueno, en primer lugar, yo coincido, no es solo que pensemos que las víctimas saharauis durante el franquismo tienen que estar dentro de la Ley de Memoria Democrática. Es un rotundo sí, pero además es sí, vamos tarde. Esto hay que ponerlo encima de la mesa. Yo a veces tengo la sensación, no sé si os pasa, que cuando hablamos de memoria democrática, a veces como que solemos pensar en un marco muy estatal, ¿no? Muy de que todo esto acaba en Tarifa, ¿no? Y no nos damos cuenta de que esto no acabó en Tarifa, que tenemos una cosa y una deuda histórica ahí, ¿no? Y yo creo que, ¿por qué digo que vamos tarde? Bueno, en primer lugar, porque las víctimas del franquismo en un territorio que antes era administrado por España, no es solo una cuestión simbólica, es una cuestión legal y, por tanto, tiene responsabilidades directas en esto. No voy a repetirme porque seguro no he podido seguir toda la jornada, pero habéis hablado, no me cabe duda, porque el maravilloso libro que se ha presentado hoy así lo expone, ¿no? Ahí se hicieron auténticas barbaridades, hubo detenciones, torturas, hubo, bueno, innumerables vulneraciones de derechos humanos, y esto tiene que tener una responsabilidad directa. En segundo lugar, porque si excluimos a las víctimas de saharauis del franquismo, estamos, como os decía, poniendo en marcha o construyendo una memoria no solo selectiva, sino incompleta de la historia. Estamos hablando de un trocito de la historia, y la ley no se llama memoria democrática parcial o memoria democrática casi democrática. Es una ley de memoria democrática, por lo tanto, tiene que incluir a todas las víctimas. En tercer lugar, otro elemento que quiero traer aquí, ¿no?, que seguro que hoy lo habéis abordado, tiene que ver con la cuestión de la reparación. Pero la cuestión de la reparación no como una concesión a las víctimas. Una reparación no es ninguna concesión, es un derecho que tienen las víctimas. Y esto hay que ponerlo encima de la mesa también. Y cuarto, que también seguro que lo habéis comentado hoy, porque la memoria también es una herramienta de justicia internacional. Significa que el Estado español deje de mirar hacia otro lado, ¿no?, y, como digo, se responsabilice de algo de lo que es responsable, y, por tanto, también nosotras como sociedad somos corresponsables y no hacemos nada por hacer justicia con esto.
Eskerrik asko, Alba. Diana, no voy a repetirte la pregunta. Tu turno.
Evidentemente tienen que formar parte, y no solo además desde una perspectiva histórica de responsabilidad del Estado español hacia el pueblo saharaui, sino que además la propia legislación permite que si hay voluntad política se puedan incluir. Lo que ha caracterizado la historia, y además mañana tenemos una efeméride, 50 años de la muerte del dictador, como bien dijo Nerea antes, en su cama tranquilamente, 50 años de la muerte de un dictador bajo el cual se cometieron miles y miles y miles de vulneraciones de derechos humanos, desapariciones, torturas, asesinatos, y entre los que estaba, por supuesto, efectivamente, la comunidad autónoma número 53 franquista en ese momento, de una colonia, de un estado colonial que recordemos que, por ejemplo, Guinea Ecuatorial, que fue colonia del Estado español, sigue con una ley franquista de vagos y maleantes en vigor, por ejemplo, y que entre esas colonias del Estado español, por lo tanto la responsabilidad histórica, por lo tanto todo lo que tenemos que hablar de ese proceso de descolonización, se lleva a cabo, en este caso, con el Sáhara Occidental y bajo ese mandato dictatorial se cometen todo tipo de crímenes. Y no solo eso, sino que hemos estado hablando durante la jornada, se ha hablado muchísimo del periodo franquista, pero el post-franquista, que también hace referencia el libro, es fundamental, porque recordemos, y antes lo decían los compañeros de la Plataforma contra los Crímenes del Franquismo, que algunos se acostaron demócratas y se levantaron demócratas con una ley que les amparaba para perpetuar de manera histórica, en este caso, esa falsa transición. Y también en esa falsa transición incluye todo el proceso que ha tenido que sufrir el pueblo saharaui. Por poner otro ejemplo, en el propio Aiún hay una basílica, la catedral, está construida, diseñada por el mismo que diseñó el Valle de los Caídos. Esta es, digamos, un pequeño ejemplo para que analicemos en profundidad toda la reminiscencia del pasado franquista. Cuando estuvimos en territorios ocupados, estaba muy vigente esa memoria y no había más que estar con las compañeras para escuchar precisamente todas las consecuencias derivadas de ese proceso de colonización y también todas las memorias olvidadas o silenciadas durante la época franquista y post-franquista. Y esto es un elemento, por lo tanto, muy importante, un elemento que nos interpela y que además se intentó añadir en esa ley de memoria, pero que no fue posible, porque esto es una cuestión importantísima que hay que mencionar. Se intentó incluir, en este caso concretamente, la cuestión del Sáhara en esa ley de memoria y no fue posible. Pero, sin embargo, tal y como afirmaba Gema, como tenemos constancia en todas las investigaciones que se han presentado a lo largo del día de hoy, es posible, si hay voluntad política, desde luego es posible. Cuando se llevó a cabo el estudio de Carlos Martín Beristain y Paco Echeverría en 2012, se presentó en 2013 en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, y el propio Parlamento, desde luego, emitió un comunicado haciendo propio todo el estudio y, desde luego, mostrando su disponibilidad para acompañar de la manera que se considerase este proceso tan importante que sirvió, desde luego, en primer lugar, para el pueblo saharaui, para ese reconocimiento y para esa interpelación tan importante a Marruecos. Y por otra parte también, desde luego, para iniciar el camino que luego posteriormente se dio.
Es que recasco, Diana. Otra de las constantes de esta jornada es, vamos a pedir por favor que pongáis en silencio los teléfonos móviles para evitar las interrupciones a lo largo de estos últimos minutos de la jornada. Y también voy a aprovechar, ya que nos están siguiendo a través del streaming, personas que han podido conectarse en los últimos minutos, para volver a presentar o volver a ubicar a Alba García, coordinadora general del Grupo Parlamentario Sumar, a Diana Urrea, parlamentaria vasca por EH Bildu, y a Mikel Arruebarrena, parlamentario vasco por el partido EAJ-PNV. Vamos a solicitaros que de alguna manera dualicemos la siguiente pregunta. Vamos a empezar desde Madrid y después nos vendremos a Vitoria, en este caso, para ver desde vuestras formaciones políticas cuáles son las medidas, cuáles son las políticas, cuáles son las formas que estáis proponiendo, que proponéis para que se materialice, como decimos, ese reconocimiento, esa justicia, esa reparación de las víctimas saharauis del franquismo. Empieza Alba.
Vale, bueno, no me voy a extender mucho porque había traído mucho texto y veo que no tenemos mucho tiempo. hay muchas propuestas que podemos llevar a cabo. La primera la acaba de comentar Diana, tiene que ver con efectivamente hacer una reforma explícita de la Ley de Memoria Democrática, porque esa ley tiene un vacío que es técnico, que es ético, que es moral, y si ese vacío no se rellena, ese vacío se perpetúa, con lo cual para mí esa sería la principal propuesta. Es verdad que nosotras, desde el Grupo Parlamentario Sumar en el Congreso de los Diputados, hemos llevado iniciativas adelante que tienen que ver con el pueblo saharaui, no solo con las víctimas del franquismo, pero sí, sí son medidas desde el punto de vista de la reparación. La más reciente se presentó, si no me falla la memoria, en febrero, fue la proposición de ley para la nacionalidad, que seguro que estáis al tanto. En esta proposición de ley para otorgar la nacionalidad nos encontramos, voy a ser meridianamente clara, un nudo, y es nuestra dificultad con nuestro socio de gobierno, con el Partido Socialista, para sacar esto adelante. Y esta es la cuestión que tenemos encima de la mesa y que es un, bueno, pues es un nudo, porque la posición del Partido Socialista en torno a los territorios ocupados, en torno al Sáhara Occidental, sabemos cuál es. Y yo creo que es importante también denunciar de alguna forma, porque y igual me estoy yendo un poco, no tanto a las propuestas concretas, pero bueno, como tenemos poco tiempo voy a ir al grano. Yo creo que es importante apretar, en este caso al Partido Socialista, porque no es una cosa. Ha pasado algo, ¿no? No he sido yo. Ah, vale, qué susto. Es importante que pongamos esto encima de la mesa porque se ha hecho con otros pueblos históricamente, porque sí que se ha otorgado nacionalidad con otros pueblos, sí que se ha tenido en cuenta la cuestión, ¿no?, de la cuestión colonial y la cuestión de la reparación histórica y de la deuda histórica. Se ha tenido en cuenta, se tiene en cuenta en elementos como la ley de extranjería para otorgar nacionalidades a países latinoamericanos. Seguro que estáis mucho más al tanto de esto que yo. Quiero decir, es una posibilidad que está encima de la mesa, que se puede hacer, y hay una no voluntad política de hacerlo. Con lo cual, en primer lugar, yo quería traer esto porque me parece importante, porque es una medida, insisto, de reparación para todas las víctimas del franquismo, las víctimas saharauis del franquismo, y también para todo el pueblo saharaui. Y luego, no me voy a extender mucho, pero más allá de la propuesta concreta que tenemos de reformar explícitamente la Ley de Memoria Democrática, sí que creemos que hace falta también acceso a los archivos militares administrativos. Quiero decir, aquí hay un melón, que es que sin documentos no hay memoria, y también ahí tenemos una tarea pendiente. También hemos puesto encima de la mesa la creación de una comisión de verdad específica sobre el Sáhara, en el que el Estado de alguna forma haga un reconocimiento oficial a esta cuestión. Y no me voy a extender mucho más porque creo que lo vamos a hacer luego, ¿no? Bajaremos aquí a Euskadi, ¿no? Vale, pues ya me callo.
Me gusta que Alba haya decidido ir al grano, porque también vamos a ir poco a poco al grano, y después Alba te va a tener que preguntar cuáles han sido esas resistencias por parte de vuestro socio de gobierno y dónde habéis encontrado el mayor de los muros en este caso. Hablando de propuestas concretas, nos seguimos ubicando en Madrid. Miquel, Diana, os voy a pedir brevedad, pero es tu turno.
Sí, bueno, yo vamos. Quiero hacer un ejercicio de realismo, porque los que estamos en esta mesa metafórica estamos a favor de reformar la Ley de Memoria Democrática, estamos a favor de otorgar la nacionalidad de forma sistemática a los ciudadanos y ciudadanas saharauis, y estamos a favor de desbloquear la Ley de Secretos Oficiales, la ley que tiene que ver con los archivos, todo eso, pero hay que tener en cuenta cuál es la mayoría allí, ¿eh? De 2022 para aquí no ha habido un cambio en la correlación de fuerzas que hay en el Congreso. Por tanto, lo de la ley, bueno, hay que reclamarlo y esperar a que exista, bueno, pues otra posibilidad, ¿no? Estando de acuerdo con lo que ha dicho Alba, creo que hay que añadir que en política es muchas veces el arte de lo posible. Hay que ser firme en los principios y firme en la solicitud de reforma de la ley, pero siendo también realista cuál es la foto actual, ¿vale? Entonces, tenemos que mantener esta reclamación hasta que exista otra situación en el Congreso. En cuanto a la nacionalidad, ya lo he dicho en mi primera intervención, creo que esa es la batalla que hay que dar, porque es posible darla, es en este momento. Está algo atascado porque el Partido Socialista lo está atascando, pero se puede librar esa batalla. Y después el tema de los archivos.
Es que ricasco, Miquel. Diana, sí. También breve.
Sí, bueno, yo continuando un poco en la línea de lo que planteaban, es muy importante efectivamente el momento en el que nos situamos, ¿no? Se supone que el gobierno más progresista de la historia de estos últimos 50 años, pues resulta que en cuestiones tan importantes como es la del Sáhara, tiene una postura absolutamente infame, absolutamente brutal, y que por lo tanto también se ha denunciado desde los diferentes grupos políticos, como decía Miquel, en lo que hay, yo diría, una unanimidad en el planteamiento, y sobre todo creo que es muy importante decir que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido bajo las directrices del único representante del pueblo saharaui, que es el Frente Polisario, que es quien nos guía, quien nos da las directrices y, por lo tanto, a quien nos debemos como máximo representante, ¿no?, del conjunto del pueblo saharaui. Y, de alguna manera, hemos conseguido avanzar en propuestas importantes, pero yo creo que en estos momentos estamos en un nudo muy importante, estamos atascadas en el Estado y por eso ahí ya tenemos muchas más posibilidades en Euskal Herria, o al menos en esta parte de nuestro país, de avanzar en una cuestión tan importante como son los derechos del pueblo saharaui.
Vamos a llegar a Euskal Herria, pero no todavía. Me gusta que Miquel haya puesto encima de la mesa el posibilismo político, porque quizá Fatma o yo mismo estaríamos más en las utopías que a veces son necesarias para alimentar la causa saharaui, sí. Y el posibilismo está encima de la mesa, es importante. Y también ha habido aquí algunas referencias al gobierno progresista, he visto miradas entre vosotras. Hay un socio de gobierno aquí, no hay ningún representante del Partido Socialista Obrero Español, tampoco del Partido Socialista Vasco. Hay dos partidos que habéis alcanzado acuerdos puntuales y negociaciones varias durante estos años con el partido de gobierno, el Partido Socialista Obrero Español. Y os voy a preguntar y os voy a pedir aquí franqueza, ¿en qué grado de prioridad está la causa saharaui, esta que nos ocupa en este caso, la memoria histórica? Y si ha existido en algún momento comunicación por parte de vuestros grupos políticos con el Partido Socialista, después le preguntaré a Alba, pero arranca Diana, luego Miquel, ¿cuál ha sido esa relación como, no socios de gobierno, pero sí, bueno, acordadores puntuales de políticas en Madrid?
Pues la principal incidencia ha sido en el ámbito presupuestario. Y mira, estamos además en este contexto presupuestario en el que es muy importante hablar de los fondos hacia el pueblo saharaui y no desde una perspectiva asistencialista. Y esto también es muy importante poner encima de la mesa. Esto es una cuestión política y que se aborda desde esa perspectiva con la solidaridad y la cooperación. Y desde esa perspectiva hemos negociado en términos económicos partidas importantes, en este caso destinada a la media luna roja. Ha sido mucho más enfocado al ámbito humanitario, entendiendo que el punto de partida para la resistencia pasa por tener servicios mínimos garantizados para poder seguir en esa resistencia.
Miquel Arrabarren, PNV.
Bueno, el PNV tiene en el Congreso un papel facilitador. Facilitador en el tema de la nacionalidad, no pusimos ninguna enmienda y votamos a favor. Y cualquier cosa que beneficie al pueblo saharaui lo votamos a favor sin, en principio, sin presentar enmiendas, si nos parece correcto. Y yo creo que ese es un poco el papel que nos toca también por nuestro peso en el Congreso. Y después, bueno, a ver, nosotros hemos tenido personas en el partido, en el PNV, que han cogido esta causa como propia, ¿no? Chomino Recochea, el Lendakari Ibarretxe estuvo hace unos años en campamentos. O sea, para nosotros es una causa que bueno, tiene mucho arraigo en la sociedad civil vasca y ese arraigo pues lo tratamos de llevar también hacia arriba, ¿no? También aportando, otorgando legitimidad al Frente Polisario, que según la legislación internacional es la única representante del pueblo saharaui, y acompañando también políticamente, no solo desde el punto de vista de la cooperación pura, sino también políticamente la causa del pueblo saharaui. Yo creo que el compromiso se puede, yo creo que lo hemos demostrado con hechos.
Alba García, Sumar.
Bueno, yo parece que he venido solo a darle al PSOE, no era mi intención, pero de repente pues estamos aquí. No voy a hablar tanto de eso, principalmente porque tampoco hay nadie, sería injusta, no, si no nadie se puede defender, ¿no? Con lo cual no voy a entrar tanto a por qué opinan eso y por qué están colocadas ahí, pero sí que creo que hay que poner en valor una cuestión, o por lo menos nombrarla, que tiene que ver con cuál es la prioridad política de cada quien. Y en este caso, la prioridad política de nuestro socio en Madrid, nuestro socio de gobierno, está siendo la estabilidad diplomática con Marruecos. O sea, quiero decir, no es una cuestión de solo de abandono al pueblo saharaui, sino que han puesto delante otra prioridad política. Desde luego, para nosotras, desde el Grupo Parlamentario Sumar en el Congreso de los Diputados y también aquí en Euskadi, es una prioridad, pero somos muy conscientes también de cuál es la situación ahora. No sé si comparto tanto que la cuestión saharaui dependa, o la cuestión de ganar derechos o de lo que hablábamos ahora de modificar la ley de memoria democrática, la ley de derechos de oficiales. Yo creo que esto va más, no tanto a la lógica parlamentaria de cómo está el Congreso, que ya lo sabéis, además con una ola reaccionaria adelante que imposibilita prácticamente sacar cualquier medida. Esto es una cuestión grave porque es el socio de gobierno, ¿no? Decía Diana riéndose lo del gobierno progresista. Bueno, yo sí creo que es el gobierno progresista más progresista que ha habido, pero evidentemente pues tenemos diferencias con el Partido Socialista y esta es una de ellas. Sí que veo que ha habido un cambio. Quiero decir, no estamos en el 2019, ellas el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui lo llevaban en el programa electoral y ya no está. Y eso tiene un porqué, y que se llama Marruecos, y es así de duro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ante esto? Nosotras vamos a seguir peleando, vamos a seguir tensando y vamos a seguir exigiendo lo que pensamos que es justo. Porque creemos que esto, insisto, es una causa justa. Es una causa, además, que antes comentábamos, ¿no?, lo de los pueblos hermanos, más allá de eso. O sea, tenemos una obligación moral, ética, política e histórica de reparar y de otorgar derechos que no son, insisto, concesiones, que son derechos, y por lo tanto nosotras vamos a seguir empujando aunque nuestro socio no quiera.
Decía un compañero periodista y político, cuya identidad no voy a citar aquí, que se sabe más sobre política en la cafetería del Congreso, en la cafetería de un Parlamento, que en las redacciones de los periódicos. Yo no sé si es el momento de discutir esto, pero sí quizá el momento de preguntarles qué se sabe en las cafeterías. Decía hace unos minutos el Mami Ibrahim, subrayaba esa resistencia del partido de gobierno, el Partido Socialista, en torno a cualquiera de las causas que incomoden a Marruecos. ¿Cuáles son los muros con los que se ha topado cualquier intento de negociación en este caso? Insisto, más allá de lo que probablemente ya sabemos, una relación de estabilidad con Marruecos en los últimos meses, el chantaje migratorio del que también se ha hablado hoy aquí. Diana, ¿con qué se encuentra una negociación en la que el Sáhara está en medio con el Estado español?
Sí. Bueno, yo creo que, y cuando hacía referencia un poco al hilo de lo que estaba comentando Alba, cuando hacía referencia con cierta risa al gobierno más progresista, es porque hay cuestiones que para mí son muy importantes que en este gobierno que se presupone tendrían que avanzar no está avanzando. Y una de ellas es la cuestión migratoria, que está ligada directamente al Sáhara Occidental. Por lo tanto, no podemos ser conformistas, tenemos que indignarnos ante este tipo de cuestiones que son absolutamente brutales, y también entendiendo las responsabilidades de cada uno. No es lo mismo cogobernar que formar parte de una posición minoritaria que, desde luego, por lo tanto, digamos, la capacidad de incidencia es menor. Entonces, esto me parece una cuestión trascendental. Y efectivamente, y tanto en público como en privado, lo hemos hablado con el gobierno español, lo hemos hablado con Pedro Sánchez, clarísimamente de lo infame que supone, desde luego, estar en estos momentos no avanzando siquiera en otras cuestiones que tienen que ver con el Sáhara, sino que estemos casi pidiéndole que vuelva a su postura anterior, que es una postura de negación también sistemática de los derechos del pueblo saharaui. Es que nos encontramos en un momento verdaderamente preocupante. Es que en estos momentos las peticiones están pasando por volver a decirles, por favor, manténgase otra vez en la ambigüedad y no den este paso que acaban de dar. Ni siquiera es que no estamos en un marco de pedir lo que legítimamente les corresponde, que es el derecho a su independencia. O sea, por lo tanto, realmente es preocupante el momento en el que estamos y, por supuesto, que generan tensiones públicas y privadas, porque esto es una cuestión muy importante.
Miquel, hablaban bueno, en estas intervenciones del gobierno más progresista de la historia del Estado español, se da una paradoja aquí, y es que las posiciones del PNV respecto a la causa saharaui son más progresistas que las del propio Partido Socialista Español. Pero ¿con qué os estáis encontrando allí? Insisto, volvemos a la cafetería, ¿cuál es el problema?
Yo diría que no son ni progresistas, o sea, ponemos los derechos humanos en el centro, ¿no? Como partido humanista que somos. En la cafetería, bueno, en la cafetería del Parlamento Vasco, la verdad es que, digamos, Sí, 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 primero el Parlamento.
Asumo que os corresponde más saber sobre...
Somos parlamentarios vascos y la cafetería que yo frecuento es la del Parlamento Vasco, donde, por cierto, no se sirve alcohol, solamente café. Bueno, normalmente llegamos a acuerdos fácil. El Partido Socialista se abstiene en las declaraciones que hacemos. Pero bueno,
se ha empezado a abstener, porque antes votaba a favor.
Sí,
a partir del cambio ya se abstiene.
Desde el giro de Sánchez, desde aquella carta que envió al rey de Marruecos, el Partido Socialista se ha empezado a abstener. Pero el Parlamento Vasco, yo creo que hacemos una cosa que es importante, que es mantener un consenso y un marco de pensamiento que sigue siendo el original, que sigue siendo el mismo que hace 10 años y que hace 20 años, ¿no? Y yo creo que es establecer siempre el marco de la autodeterminación en esto de la, en estos tiempos de la realpolitik, y donde solamente se ve lo inmediato y el último regate que hace el oponente político, yo creo que es importante siempre volver al marco inicial, que es quien da derecho al pueblo saharaui, ¿no? En las cafeterías del Congreso, bueno, yo no sé si esta cuestión forma parte de las más altas negociaciones, no lo sé porque no he estado nunca en el bar del Congreso. Yo creo que el giro que dio Sánchez fue infame, creo que, vamos, no consultó a la Cámara y, por tanto, la mayoría de las decisiones que se han tomado en este ámbito han sido fuera de la Cámara, fuera del Congreso.
Alba, te toca a ti, bueno, responder. Vamos a dejar la cafetería a un lado, pero ¿cuáles son las motivaciones que llevan a esa resistencia, o cuáles creéis que son las motivaciones que están llevando a esa resistencia del Partido Socialista Español, vuestro socio de gobierno, para afrontar algunas de las cuestiones que estamos barajando hoy aquí?
A ver, yo creo que tampoco nos corresponde, de verdad, ¿eh? O sea, ahí voy a ser un poco basta, pero si no ha venido el Partido Socialista hoy a poner la cara aquí, no se la voy a poner yo. Creo que el Partido Socialista tiene, y lo pienso además porque creo que las bases del Partido Socialista piensan una cosa y los dirigentes del Partido Socialista piensan otra. Pero, insisto, tendrá que ser el propio PSOE quien argumente los motivos de su cambio de opinión. Es evidente que ha habido un giro de volantazo. A mí también me hace gracia como la distinción Congreso-Parlamento Vasco, porque, quiero decir, el Partido Socialista gobierna con el PNV en Euskadi, que, es decir, tampoco son tan lejanos, que parece que no se conocen. Bueno, algo os conocéis. Yo creo que hay que también, ¿no? Que las cosas,
perdona,
hay que hablarlas.
Si nos dieran otra hora, esto se iba a poner mucho más interesante. Una pena que estemos tomando temperatura, falta de 9 minutos para las 5, pero perdóname, Alba, continúa.
No, es que, bueno, yo vamos, que vengo a recibir todas las galletas del mundo, pero bueno, que también hay que poner un poco los puntos sobre las íes. Y yo creo que lo que tenemos que insistir hoy es, por poner también un poco de paz en el asunto, que en Euskadi yo creo que sí que hay, por lo menos entre la mayoría de fuerzas en el Parlamento Vasco, cierto consenso con este tema. Que yo eso es lo que quería rescatar, más allá de las leches que nos podamos dar con mucho cariño siempre entre nosotras, yo creo que hay un consenso con la cuestión del pueblo saharaui en Euskadi. Creo que desde el Parlamento Vasco, además, bueno, vosotros lo sabéis bien porque sois parlamentarios, hay un intergrupo, hay una voluntad política, la ha habido siempre, ¿no?, de empujar y de... empujar y de exigir los derechos que son suyos. Y yo esto, hilando un poco con lo de que es que el PSOE también está aquí en Euskadi, quería traerlo un poco a colación por eso, porque podemos aprovechar también para, ¿no?, para decirles, oigan, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Por qué esto?, ¿no? Evidentemente hay muchas cuestiones que podemos valorar. Está la cuestión marroquí, está la cuestión, bueno, me parece que esto daría para otra charla, pero sí que creo que no tenemos que dejar de empujarles porque, insisto, es una causa que no es una... No estamos... Bueno, ¿qué os voy a contar? Es que no estamos exigiendo migas ni exigiendo una concesión. Son derechos y yo sí que quiero rescatar un poco y traer el consenso político que hay en el Parlamento Vasco en relación a esto.
Por puntualizar, si me dejas, la competencia de política exterior reside en el Congreso y en el Gobierno del Estado, y el acuerdo de gobierno con el PSOE, nuestro acuerdo de gobierno con el PSOE en Euskadi no tiene capítulo de política exterior y, por tanto, cada uno mantiene su posición. A partir de ahí, yo vuelvo a querer poner en valor, o sea, que más del 90% de la representación del pueblo vasco que está representada en el Parlamento Vasco, cada 3 meses, cada 4 meses, se emite una declaración unívoca que va muy alineada o los intereses del pueblo saharaui.
Es que ricasco, antes de aterrizar ya así en Gasteiz, y pues, voy a tener que pedir más brevedad ya en el caso del Parlamento Vasco, creo que había una pregunta por aquí, el Mami. No sé si podemos acercar un micrófono.
Muchas gracias. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, más bien una reflexión sobre las preocupaciones que tiene hoy en día el pueblo saharaui sobre el posicionamiento que hay ahora mismo en España. Primero, debemos saber que ha habido a lo largo de estos 50 años 60 resoluciones del Consejo de Seguridad. Algunas se han basado sobre iniciativas del propio Marruecos. Cuando Marruecos propuso el referéndum y ha habido un plan de paz que ha sido apoyado por unanimidad en el Consejo de Seguridad y todo el mundo ha aplaudido, inclusive el Partido Socialista, obviamente, que es también el que nos defendía más en los años 80. Y entonces, en un momento dado, Marruecos dice que ya no quiere hablar de referéndum, que lo único que propone es la autonomía. ¿Y quién apoya esta autonomía? España, de Felipe, de Zapatero, perdón, Zapatero en 2007. Zapatero es el que apoyó esa iniciativa y sin precisar qué garantías hoy tenemos que ese plan pretendido de autonomía funcione. Primero, ante un sistema feudal dictatorial que hay en Marruecos. Todo el mundo lo sabe, el gobierno español lo sabe. Es un estado que está bombardeando hoy con drones a los civiles en los territorios liberados que han sido desplazados forzadamente a los campamentos de refugiados. Hay 178 víctimas desde que se reiniciaron las hostilidades entre Marruecos, pero nadie habla de estos aspectos. Entonces, y sí, con una responsabilidad clara del Estado español con esos ataques por la aviación marroquí. Y en definitiva, hay una cosa que no se puede cambiar, y ni siquiera Trump ha podido cambiar: el derecho a la autonomía. Porque fíjense, es algo que mucha gente no conoce bien, esa resolución de 1974 que llamaba a un dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la famosa para nosotros 3292, que decía, que preguntaba a la Corte dos preguntas. La primera, si el Sahara era un territorio, una tierra nula, perdón, o sea, una tierra sin dueño, por lo tanto, España podía quedarse con el territorio. Y si la respuesta es negativa, lo que hizo la Corte, ¿qué relaciones había entre el Reino de Marruecos y el Sahara Occidental y Mauritania, el Sahara Occidental? Pero añade una cosa fundamental: sin perjuicio al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui de conformidad con la resolución 1514. ¿Y por qué lo hace la Asamblea General? Pues no lo hace sin razones. La razón es que no podemos hoy en día, con pretensiones territoriales de los siglos pasados, reclamar territorios ajenos. Y por lo tanto, lo mínimo que pedimos es que se mantenga la defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y que España, como amiga del Sahara Occidental que se autoproclamó, no traicione una vez más al pueblo saharaui más de lo que han hecho todos los gobiernos que han pasado, de Franco y de los diferentes gobiernos de la democracia. El peor es este que estamos viviendo, que nos quiere vender en bandeja de plata a un estado criminal que está machacando a nuestra población. Y voy a darles unos datos que a mí siempre...
Tenemos que terminar y tenemos que una última pregunta. Vamos terminando.
En cualquier parte del mundo, la presencia de los militares ronda el 1% como máximo. En España es de 0,25%. En los territorios ocupados es del 200%. Los soldados allí son el doble de la población. Muchas gracias.
Shukran al-Islam. Me había parecido que el Mami quería hacer alguna pregunta, pero creo que me he equivocado, ¿no? No hay pregunta. No. Vale, perfecto. Pues vamos a entrar ya en una última cuestión. Así quiere. Venga, pues vamos a hacer. Pero sí, os voy a pedir muchísima brevedad, por favor. Ah, tú también. No sé quién iba primero.
أقول لهم أولا شكرا على الدعوة. أنا استدعيتك صحفي ولكن عندي سؤال مهم جدا، هو على أن رسالة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني الإسباني هو على أنهم يوقفوا مع الصحراويين لأنه مصلحتهم في الصحراويين. المغرب ما هو لا يجي منه أي إرباح، كامل خسارة. وبالتالي إحنا الشعب الإسباني والأحزاب الإسبانية والمجتمع المدني الإسباني نقدروه ونحترموه، وأقرب شيء عندنا هي إسبانيا، وبالتالي يا إسبانيا ما تسمح بالصحراء عنها تنعطر.
Muchas gracias. Dice él es Meisirat, perdón. Ya estoy muy... Meisirat es un periodista saharaui muy conocido, es nuestro influencer. Dice que su mensaje es para la sociedad civil española y también a los partidos políticos del Estado y a nivel del País Vasco, que lo que dice es que atendáis a las demandas del pueblo saharaui, que eso va a beneficiar a la sociedad civil española y al Estado español, que de Marruecos no se va a poder beneficiar ni sacar nada, pero sí que los saharauis, más en las zonas ocupadas, confían y tienen puesta su confianza y su esperanza en la sociedad civil española, vasca y también en los políticos, y que seguro que un Sahara libre va a beneficiar más a España, al Estado español, al País Vasco, que un régimen como el de Marruecos. No sé si lo he traducido bien, pero bueno, creo que sí. Vale.
Bueno, confirman que está bien traducido, es que ricasco, Shukran. Bueno, voy a responder yo a las dos participaciones. Primero, gracias, Shukran, por vuestras reflexiones. Creo que los tres partidos políticos y los tres representantes que están hoy aquí están de acuerdo en las dos reflexiones, tanto en el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui como en la conveniencia de un acuerdo con el pueblo saharaui, no con Marruecos, y sobre todo, y creo que en algunos casos habéis subrayado esto, desde la presencia de los derechos humanos por delante de los intereses económicos, que creo que era lo importante en este caso. Estamos entrando en la recta super final, pero antes de adentrarnos en el Parlamento Vasco y en esa medida... en esas medidas que, bueno, quizá más posibilistas y además quizá os atañen más, os tengo que preguntar, Mikel, Diana, ¿cuánto cuesta un café en la cafetería del Parlamento
Un euro treinta, creo, por ahí, sí.
Bueno, no está ni tan subvencionado, entonces.
Un pelín más barato que en la calle, pero parece...
Un poquito más barato que en la calle, sí. Está bien. Bueno, está bien confirmar que saben el precio. Sí. A los tres, última pregunta antes de despedir. ¿Cuáles son las políticas, cuáles son las iniciativas, en este caso quizá más posibilistas también, quizá con un consenso mayor, que pueden llevarse a cabo desde el Parlamento Vasco? Arranca Diana.
Bueno, pues yo creo que voy a rescatar lo que decían tanto Alba como Mikel, y esto es muy importante. En estos momentos en los que sufrimos un grave proceso de involución democrática, que nos quieren llevar a tiempos muy difíciles y que desde luego hace falta una gran articulación frente al fascismo, es muy importante que desde luego esas diferencias, matices, queden al margen y nos sigamos articulando en lo que es, en este caso, la defensa de los derechos del pueblo saharaui, la legítima autodeterminación y, por supuesto, todo ese proceso de reparación, de verdad, de justicia y de garantías de no repetición. Y en ese sentido yo creo que esto es el reflejo de la actividad parlamentaria que desde hace muchísimos años se viene dando en el marco de, efectivamente, de un grupo ad hoc, de ese intergrupo en defensa de los derechos del pueblo saharaui, que desde luego tiene iniciativas muy diversas, desde viajes, infinidad de viajes, intentos, un intento fallido que Miquel puede comentar hace poco, a territorios ocupados, pero también infinidad de viajes a los campamentos, a territorios liberados, a otras instancias internacionales a llevar las demandas del pueblo saharaui. También iniciativas, yo creo que hemos planteado absolutamente todas las demandas que a día de hoy están encima de la mesa, incluidas también en los procesos de memoria, las hemos planteado como propuesta de intergrupo. Y desde luego yo creo que esta sí que es la voluntad absoluta del conjunto de continuar en esa labor, porque hay una cuestión muy importante y es que el propio Frente Polisario nos pide seguir articuladas, nos pide seguir dejando de lado lo que nos diferencia y seguir avanzando desde luego, porque cualquier declaración, cualquier presencia, cualquier viaje, cualquier proceso que se da de manera articulada en el Parlamento Vasco tiene una incidencia muy importante para el pueblo saharaui y, por lo tanto, desde luego, más allá de lo que nos pueda pedir el cuerpo a veces, ¿no?, que a veces te pide ir más allá, pero en aras a ese consenso, pues seguiremos de esta manera. Y a mí sí que me gustaría finalizar diciendo que a nivel particular o a nivel de partido político de Euskal Herria Bildu, nosotras tenemos claro que vamos a estar con el pueblo saharaui sea cual sea la decisión que tomen en cualquier momento de su historia. Porque ellas y ellos, vosotras y vosotros, sois los protagonistas de vuestra vida.
Sí, comparto todo lo que ha dicho Diana. Es verdad que siento ser pesimista porque la realidad, yo no soy jurista, pero ahora trabajando en el Parlamento me está tocando empollar mucho de estos temas y te das cuenta de lo terrible que es todo el tema este de los niveles competenciales. A nivel competencial, la realidad es que la única institución que verdaderamente puede otorgar la reconocer a las víctimas durante el franquismo, saharauis durante el franquismo, es el Estado español y es el Congreso y es la ley, o sea, quiero decir, es un poco bucle esto, ¿no? Sí que se puede hacer, trabajos e impulsar políticas que tengan que ver con complementar ese vacío, pero la realidad es un poco pesimista porque el vacío jurídico es profundo desde Euskadi, hablando del Parlamento Vasco, ¿no? Pero bueno, lo que sí que se puede seguir haciendo y que desde luego creo que hay un consenso claro y seguiremos haciendo, se puede hacer todo lo que tiene que ver con declaraciones institucionales, ¿no? Comentaba el compañero, ¿no? Seguir verbalizando y nombrando, ¿no?, el derecho de autodeterminación, seguir peleándolo y seguir nombrándolo constantemente, y sí que de alguna forma introducirlo en otro tipo de programas que tienen que ver con que eso sí hay competencia, ¿no?, que tienen que ver con la sensibilización, la divulgación, la educación, ahí sí. Pero la otra parte pues es un poco negativa y es un poco pesimista porque la realidad competencial es que no se puede hacer desde aquí.
Miquel Zure.
¿Qué tenemos que hacer en el Parlamento Vasco? Yo creo que primero acompañar la causa, porque cuando uno sostiene una bandera muy minoritaria lo que se siente es mucha soledad. Yo cuando voy con el PIN de Euskadi, salvando las distancias, no son situaciones parecidas, pero cuando voy con el PIN de Euskadi a Estrasburgo lo que me siento es muy pequeño. Hablas de Basque Country, te miran como, ¿where?, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es acompañarles, estar con ellos, escuchar y con ellas, estar con ellas. En segundo lugar, nunca perder el marco de la autodeterminación. Ese es el marco que emana derechos. Nunca dejar esa bandera a un lado. Y la tercera, yo diría, otorgar una pátina adicional de legitimidad al Frente Polisario. Porque más allá de alineaciones ideológicas o de orientaciones ideológicas, son el único representante del pueblo saharaui Y la primera, el primer paso que da, que se da en política cuando quieres debilitar al oponente o en este caso al enemigo, es dividirlo. Yo creo que es importante en este sentido la labor de consenso que hacemos en el Parlamento Vasco, porque eso posibilita que las instituciones vascas, que tienen que manejar con mucho tiento el dinero del contribuyente y de la contribuyente vasca, pueda destinar no solamente al ejemplo de cooperación clásico, de el agua potable y tal, sino en acompañamiento político. Yo creo que esta causa se distingue por eso, porque acompañamos políticamente a la causa más allá de la cooperación clásica y hay que seguir en eso.
Oso labur, Diana, azkeneko
parte. Bai, o sea, justo para continuar con lo que decía Mikel y un poco pues dejando una propuesta encima de la mesa, que además estoy segura que las compañeras van a estar súper de acuerdo. Mi propuesta es que continuemos con estas jornadas también en el propio Parlamento, que hagamos una jornada y que sea un reconocimiento también para las víctimas del franquismo. Hace poco lo hicimos con las víctimas del exilio colombiano y fue un ejercicio muy importante de reparación y creo que puede ser una aportación muy bonita desde la institución y también de continuar con esos marcos que rompan de alguna manera los esquemas.
Nos quedamos con esta última intervención y, si me permitís, ya que las citas han tenido una presencia a lo largo de esta jornada, me gustaría traer una de Samuel Coleridge, que dice que la fantasía no es sino una forma de memoria que se ha emancipado al orden natural del tiempo. Creo que si alguien sabe de emanciparse del orden natural del tiempo, ese es el pueblo saharaui. Creo que a nosotros, a la sociedad civil, a los movimientos sociales, al activismo, nos queda ese espacio en la fantasía, en la utopía, en seguir creyendo. A vosotras, Alba, Diana, Mikel, os tenemos que pedir que sigáis manteniendo este pulso, que sigáis manteniendo este compromiso con el pueblo saharaui, como hasta ahora, o si cabe, un poquito más. Es que hay que escuchar.